la gente luego vea que también aciertas, efectivamente.
Sí, sí,
como el Bodo Glimt, honor a Maldini, que dijo...
que iba a ser la sorpresa.
De los primeros, sí, sí. Como Scritch, también lo del Bodo Glimt, efectivamente. Sí. Bueno, pues venga, claro. Las eliminatorias las recordamos. PSG-Chelsea, Galatasaray-Liverpool, Real Madrid-City, Atalanta-Bayern, Newcastle-Barça, Atleti-Tottenham, Bodo Glimt-Sporting de Portugal y Leverkusen-Arsenal. Con lo cual, yo te voy a decir, ¿cuál es la más igualada?
La más igualada para mí, el PSG-Chelsea.
PSG-Chelsea, la más igualada,
sí.
Vale.
Sí.
¿Cuál es en la que va a haber más goles, la que habrá más goles?
Yo creo que el Bayern Leverkusen-Arsenal.
Leverkusen-Arsenal.
Sí, yo creo bastante que el Arsenal puede hacer goleadas en ese partido, en esa eliminatoria.
La menos interesante.
La menos interesante.
A priori.
Hombre, yo creo que a priori Galatasaray y Liverpool, porque también la veo muy desigual. Quizá Galatasaray y Liverpool.
Ojo al Liverpool, ¿eh? Hoy ha pinchado, ¿eh?
Sí.
Sí, vale.
Sí, sí, no he visto nada. Estaba en el Camp Nou, pero sé que ha pinchado con el Wolves, ¿no? Con el que va último.
Sí, sí, 2-1. ¿Dónde va a haber una sorpresa? Eliminatoria que va a tener la gran sorpresa.
Yo creo que el Bodo Glimt Sporting, porque yo creo que el Bodo Glimt va a eliminar al Sporting.
¡Ostras!
Y me parece, sí, sí, yo creo que puede meterse en cuartos. Es difícil, pero ahí veo la sorpresa, que siga todavía el Bodo Glimt.
Vale. ¿La que recomiendas ver por encima del resto?
Hombre, el Madrid City. Real Madrid City, porque lo que significa el clásico moderno, cómo está el Madrid, el City con Guardiola, el Madrid City.
La que tiene un finalista de la Champions.
Atalanta-Bayern. Creo que el Bayern, ya sabes que mi pedrada es para mí mi principal favorito, o sea que Atalanta-Bayern.
Vale. La más tarjetera de todas, más tarjetas en esa eliminatoria.
Es difícil. A ver, me quedan pocas, me queda el Atleti-Tottenham, voy a decir, que me queda, puede ser que sea una bastante tarjetas.
Oye, sí. Lo has clavado, porque ya verás la
última.
Sí, lo has clavado porque mira, la que tiene el mejor jugador, ¿quién es?
Pues hombre, yo diría que Newcastle-Barça, ¿no? Que es la que me queda por Lamine Yamal o por Pedri, ¿no? Por ejemplo, me queda el Newcastle-Barça.
Así que te juro que no lo sabías, las frases que te
iba a
decir.
No tenía ni idea.
Pero ahora mismo seguro que no te moverías de ningún titular, que están todos asignados.
La verdad que no, porque lo del Bayern, por ejemplo, que es para mí el favorito...
La más desigualada, has dicho... la más igualada. Has dicho Paris Saint-Germain-Chelsea.
Sí, me parece la más igualada porque el Chelsea es un equipo que complica mucho al Paris Saint-Germain por la forma de jugar, ¿eh? Es un equipo joven, el partido de vuelta es en Londres. Para mí es favorito el PSG, pero no exageradamente.
Más goles en el Leverkusen Arsenal, la menos interesante a priori Galatasaray-Liverpool, donde va a haber una sorpresa en la del Bodo Glimt, que va a pasar el Bodo Glimt frente al Sporting de Portugal, la que recomiendas ver por encima del resto, Real Madrid-City, la que tiene un finalista de Champions, Atalanta-Bayern, la más tarjetera, el Atleti-Tottenham, y la que tiene al mejor futbolista... Y ahí das exacuo a Pedri y a Lamine Yamal, Newcastle-Barça. Vale,
pues
perfecto.
Sí, la verdad que lo he clavado y no sabía lo que ibas a decir.
Pues
¿verdad?
Mira, pues sí, fantástico. Sí. Ni yo sabía lo que ibas a decir tú. Esa es la magia de la radio. Claro. Ahora vamos con las previsiones de Maldini.
Anda que no daría juego un casino online en el que siempre encuentres una nueva forma de divertirte. De clásicos como el Blackjack a los más exclusivos como Aviator. Todos los slots que imagines. Y con la seguridad que va a llevar 40 años en España. Pues se llama Codere. Tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Pronósticos de Maldini para estos octavos de final. La pregunta es, ¿quién se clasifica para cuartos? Eliminatoria Paris Saint-Germain-Chelsea.
El Paris Saint-Germain, te voy a dar hasta porcentajes. Por ejemplo, 55-45. Es decir, muy igualada, pero el Paris Saint-Germain.
Galatasaray-Liverpool.
Claramente el Liverpool, partido de vuelta en Anfield. 20-80 para el Liverpool.
Real Madrid-City.
El City, para mí, favorito claramente. 35-65, o sea, bastante favorito el City con el partido de vuelta en Manchester.
Atalanta-Bayern de Múnich.
Bueno, súper mega favorito el Bayern. Le voy a dar 10-90, o sea, vamos, prácticamente sin opciones para el Atalanta.
Newcastle-Barça.
Muy favorito el Barça. Un 20-80, 25-75, por ahí más o menos.
25-75, venga. Sí. Atleti-Tottenham.
Le voy a dar Atleti favorito. Creo mucho en este Atleti, que ha sufrido mucho, por cierto. 65-35 para el Atleti.
Bodo Glimt Sporting de Portugal.
Voy a dar ligeramente favorito al Bodo, por seguir un poco con el tema. 55-45 para el Bodo Glimt.
Y Leverkusen Arsenal.
También muy favorito el Arsenal, partido vuelta en Londres, 15-85, por ejemplo, muy favorito el Arsenal.
Para Maldini, siguen adelante en esta ronda de octavos, se clasifican para cuartos el Paris Saint-Germain, el Liverpool, el City, el Bayern de Múnich, el Barça, el Atlético de Madrid, el Bodo Glimt y el Arsenal. Queda dicho, sí. Firmado, sellado por el notario señor...
¿Grabado? Castillo.
Efectivamente, perfecto, grabado y registrado. Fantástico. Y, por supuesto, viralizado en redes cuando pasen los octavos de final.
Sobre todo cuando me equivoque, que es lógicamente.
¿Vas mañana a Donosti o no? ¿O no haces esa...?
No. Vale. Mañana no hago el partido. He hecho hoy el Barça-Atlético Madrid, mañana siento.
Muy bien, pues te dejamos descansar, Julio. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Chao. Hasta luego.
Chao.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos. Tenemos tiempo de juego desde las 8:30 de la tarde con la segunda semifinal de la Copa. Y a las 11:30, si no hay prórroga y penaltis, les esperamos aquí en el partidazo, ya con el segundo finalista. Ha sido un placer. Descansen, disfruten, se quedan con el pulpo poniendo las calles. Adiós.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues muy buenas noches, aquí estamos, bienvenidos a Poniendo las Calles. Ya sabes que después del partidazo vamos nosotros. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Y fíjate, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. En ese momento ya sabes que es cuando le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Y quiero que sepas que desde ahora mismo pues ya hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles. Es verdad que cada uno lo hace con su actividad. Unos están intentando coger el sueño, otros están velando por la seguridad de todos los españoles. Y esto siempre pues sucede en directo, en 4 horas y media de radio, donde no hablamos de política, donde tenemos los teléfonos abiertos y lo que queremos es que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada, en positivo además. Claro, en nuestro temazo después del partidazo, después de Juanma Castaño, claro, nos damos cuenta que esta madrugada hay que coger un tenedor, hay que coger una cuchara, hay que coger un cuchillo y nos vamos a sentar en la mesa. Tienes que pensar por un momento y por ejemplo, ponedor, que en la mesa en la que comes en tu casa, por ejemplo, yo te propongo todo esto porque hemos conocido algunos estudios muy interesantes que aseguran que comer y cocinar acompañados y, ojo, sin móviles, es una fórmula infalible para que estés alegre. Así que esto, como es un hecho incuestionable, pues resulta que la irrupción de los teléfonos móviles nos demuestra que ha hecho que la manera en la que nos comportamos en el comedor de casa, en el trabajo, incluso en un restaurante, pues haya cambiado muchísimo. Tengo que decirte, ponedor, que hoy en día es muy habitual ir a cualquier bar o a cualquier restaurante, ver a mucha gente comiendo sola y mirando todo el rato su teléfono sin despegarse de la pantalla. Y eso es impresionante, pero ¿qué me dices de esas comidas en familia en la que cada uno y sus miembros no levantan la cabeza de su teléfono y apenas hablan entre ellos? Es que esto es la vida real del 2026. Nos tenemos que dar cuenta de un dato, que es el 98% de los españoles que dice que opta por el móvil o cualquier otra pantalla en comidas y también en cenas. Escucha esto.
Me aporta conversación, me aporta un poco también de desconexión de todas las pantallas y me aporta sociabilización.
Porque es como un ratito de desconexión, de compartir y demás.
Te distraes y puedes formar nuevos vínculos, además compartes tiempo.
El caso es que sí sabemos muy bien lo que nos aporta comer en buena compañía.
Acompañado o con televisión u ordenador, pero con móvil me parece incómodo, tienes que tenerlo en la mano.
Comer sola es móvil, porque parece que no, pero no, yo creo que no sabemos estar solos.
Sin ruido ni nada, sí es lo peor.
Sin embargo, hay que reconocerlo, ¿eh? A la mayoría nos cuesta comer sin el móvil.
Me gusta porque me pongo mis vídeos y me ayuda a pasar el tiempo de la comida.
Es como un vicio, al final lo coges casi por costumbre.
Directamente no disfrutas ni eres consciente de lo que estás comiendo.
Sí, yo me quedaría con eso de quizá por una costumbre. Muchas veces no sabemos comer solos y pues si cogemos el iPad o cogemos una pantalla de cualquier tipo, pues como que nos sentimos mejor. Pero claro, yo no soy el que controla todo esto. Para saber más de este tema tan interesante, voy a saludar al doctor Jesús Porta. Jesús Porta es el jefe del Servicio de Neurología de la Fundación Jiménez Díaz y también es el presidente de la Sociedad Española de Neurología. Claro, esta sociedad, junto con otras entidades, ha elaborado un estudio brutal, maravilloso, que se llama La ciencia de lo que se cuece en la cocina, del que hoy quiero hablar a toda la audiencia de la cadena COPE. Doctor, ¿cómo estamos? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches. Daba el dato, ¿no?, que el 98% de los españoles dice que usa las nuevas tecnologías mientras come. A mí, doctor, me parece una cifra altísima. Yo no sé qué es lo que piensa usted, doctor.
Es altísima. Y es muy preocupante porque ha aumentado en los últimos años. Hace unos 5 o 6 años hicimos un estudio y las cifras estaban por debajo del 90%. Es un hábito que no solamente conlleva que comamos más porque estamos pendientes del móvil, encima no degustamos adecuadamente la comida y generamos una relación directa del cerebro entre lo que es la comida y el uso del móvil. Este vínculo que estamos generando es muy negativo. Por lo tanto, yo creo que es algo que deberíamos evitar. Además, en el estudio se ha visto que independientemente de eso, estemos solos o acompañados, como ha comentado una de las personas a las que han entrevistado previamente, que estaba sola y entonces utilizaba el móvil para evitar la soledad. La experiencia que tenemos con respecto a la comida es mucho más negativa si estamos utilizando el móvil como si no lo utilizamos.
Madre mía. ¿Qué siente usted, doctor, cuando está en un restaurante con su familia, en una jornada de domingo, tranquilamente, y está viendo que incluso en un domingo, cuando te has juntado con los abuelos, que hace un montón de tiempo que no les ves, la gente está pegado al móvil? Es que yo no sé qué podemos hacer para alejarnos un poco de las pantallas, porque yo lo veo, cuando salgo con mi familia a comer en un restaurante, permanentemente la gente está con los teléfonos. Es un problema muy serio que tiene la sociedad, ¿eh?
Es un problema muy importante. Fíjate que yo he estado en mesas donde los adultos estaban conversando y los niños todos con el móvil sin hablar entre ellos. Esta es la, desgraciadamente, la educación que estamos transmitiendo a los niños. O ver parejas que cada uno está con el móvil mirando uno delante del otro sin tener ni siquiera contacto visual. Yo creo que tenemos que tener momentos donde el móvil se tiene que alejar. Es decir, o guardarlo en el bolsillo, nada encima de la mesa, dado la vuelta, o guardarlo en el bolsillo, o lo dejas en casa, que la mayoría de las veces no hay nada tan urgente que tengamos que responder.
Desde luego que sí. Yo he visto, doctor, muchas situaciones, como por ejemplo una pareja que están los dos, cada uno con su teléfono, y decirle él a ella, pero a través del WhatsApp, ¿te pido otra cerveza? O sea, es que estamos muy mal. Es terrible, porque no se pueden despegar, porque hay gente que está... Pues muchas veces en horario de trabajo, trabajando y contestando mails, y directamente le pregunta que si se va a tomar otra cerveza y no tiene el valor de mirarle a la cara a la persona que tiene delante y se lo pregunta a través de la pantalla. Doctor, estamos muy mal en la sociedad, ¿no cree?
Sí, estamos en un cambio de ciclo y por lo tanto todos estos elementos estamos adaptándonos a ellos de todo. Pues los niños especialmente, pero los adultos también, nos han aportado muchísimas cosas positivas. El mundo tiene cosas mucho mejores gracias a las nuevas tecnologías, sí, a los móviles, a la inteligencia artificial, pero hay otras que son negativas. Entonces, como todo en la vida, tenemos que luchar por quedarnos con lo bueno e intentar eliminar lo malo, y esto es de lo malo.
Luego, además, el cerebro, que es esa cosa bendita, maravillosa y también traicionera, si le acostumbras a algo, ¿cómo le podemos luego desaconsejar que ya no vamos a volver a comer con la pantalla? Porque si el cerebro le has convencido de que ese es un hábito que por rutina lo tienes que hacer todos los días, pues luego, además, te puede jugar una mala pesada, ¿no? Una mala pasada, ¿no? A lo mejor sentir como una alerta en el cerebro y que te dice, oye, que tienes que comer con la pantalla. Es que esto es muy complejo.
Totalmente. Generas un reflejo más o menos condicionado y prácticamente en cuanto se sientan sacan el móvil y lo miran, aunque lo tuvieran en el bolsillo previamente, porque han hecho un reflejo condicionado. Vamos, el hábito es la segunda naturaleza. Esto no es del siglo XXI, esto ya lo decían los filósofos griegos, y por lo tanto podemos cambiar esa naturaleza con un nuevo hábito. Es decir, si nos acostumbramos a dejar el móvil en el bolsillo y no nos acordamos de él, llegará un momento en el que no tengamos este hábito, como hace mucha gente que nada más sentarse saca el móvil del bolsillo y lo pone encima de la mesa. Una cosa curiosa, porque lo tenían antes en el bolsillo.
Sí, sí, sí. O sea, usted, doctor, también se da cuenta de esos comportamientos pues cuando va incluso a comer solo. Y me imagino que no saca el teléfono. A lo mejor usted se pone en estudios, ¿no?
Intento evitarlo yo. Intento evitarlo yo porque, sinceramente, alguna vez mis hijos me han hablado nunca porque he sacado el móvil en la mesa. O sea que ninguno estamos libres de pecado.
Ya, es tremendo.
Pero tenemos que luchar para no hacerlo.
Es tremendo. Yo no sé si me equivoco, doctor, pero yo me imagino que son precisamente nuestros hijos, ¿no? Los jóvenes, quienes más comen mirando el teléfono móvil, a no ser que tengan a papá o mamá, que le dicen, hijo, esto no se puede hacer, esto no va bien, esto no te va a sentar bien. Yo no sé de qué edades estamos hablando, esos chavales que ya cogen el teléfono a la hora de comer.
Bueno, prácticamente hay niños ya muy pequeñitos que lo hacen, pero por encima de los 12 años, desgraciadamente, es muy frecuente. Pero fíjate qué cosa más interesante ha salido en el estudio, que además va en contra de lo que nosotros pensábamos, que siempre en la ciencia esto es lo que más nos suele gustar a los que nos dedicamos a la investigación. Nosotros estábamos convencidos que los más jóvenes iban a tener una experiencia menos negativa si utilizaban el móvil en la mesa. Pero es al revés. Cuanto más jóvenes, más negativa es la experiencia. Es decir, estas personas que han nacido ya utilizando el móvil en la mesa, su experiencia es mucho más negativa si utilizan el móvil que si no lo utilizan con respecto a los que lo hemos adoptado ya en otra edad. O sea, que es una cosa muy interesante. Fíjate.
Sí, bueno, es que este estudio tiene muchas sorpresas y todas son maravillosas, porque claro, da mucha información, ¿no? Este estudio lo habéis titulado La ciencia de lo que se cuece en la cocina. Aquí se recomienda sobre todo comer en compañía porque, bueno, por ejemplo, reduce el riesgo de obesidad. Doctor, explíquenos un poco esto. Estamos aquí en el estudio de la cadena COPE, en el estudio de Carlos Herrera, y nos estamos aquí diciendo, pero ¿cómo se puede reducir el riesgo de obesidad con una pantalla o sin pantalla?
Sí, cuando uno está mirando la pantalla, no degusta lo que come y tarda mucho más en sentir. Además, come mucho más rápido y, por lo tanto, se sacia menos. Es decir, la peor forma de comer es la que tienes mirando una pantalla. Cuando tú estás con una persona delante es muy bonito porque no vas a hacer solo más rico lo que comes, sino más rico lo que mira. Es decir, por un lado, haces pausas porque hablas con la otra persona, con lo cual te sacias más. Te gusta si te estás dando cuenta de lo que estás comiendo porque focalizas la atención en los sabores, en los aromas. Con lo cual, claro, a veces es un pecado ir a un restaurante y comer con el móvil cuando te estás enterando de nada que has comido. Yo creo que habrá gente que ni se acuerde de lo que ha comido. Y luego miras a otra persona adelante. Y esto tiene otro elemento. En lugar de tener una contestación inmediata, como ocurre con el móvil, cuando tú hablas con una persona, comes, reflexionas mientras estás comiendo también. Y por lo tanto, las contestaciones, más de ser un sistema uno de Kahneman, un sistema heurístico, una contestación inmediata, lo primero que se te ocurre, muchas veces llevan una reflexión detrás. De eso yo creo que es tan bonita la sobremesa que hemos tenido en España y en el sur de Europa en general, que yo creo que aporta mucho más a otros hábitos que hay en el norte de Europa o en Estados Unidos.
Audiencia, señores, señoras, de Poniendo las Calles, que me estáis escuchando ahora mismo, estoy hablando con el doctor Jesús Porta. Este señor es un crack, es el jefe de servicio de neurología de la Fundación Jiménez Díaz. También es el presidente de la Sociedad Española de Neurología. Está liderando un proyecto maravilloso, que es un informe, un estudio que se llama La ciencia de lo que se cuece en la cocina. Y estamos flipando con lo que estamos ahora mismo conociendo. Yo no sé, doctor, ¿qué es lo más positivo de charlar con alguien mientras estamos comiendo con esa persona? Porque, desde luego, en el ámbito de los negocios, yo soy muy de cerrar negocios entre semana a la hora de comer. Me parece el mejor sitio. Pero acudes a ver la pantalla, lees un mensaje o a lo mejor respondes una llamada o a la otra persona le sucede lo mismo y claro, ya estás perdiendo el hilo de lo que ibas a comentar.
Totalmente, vamos, yo creo que vamos, en los negocios está claro que el teléfono hay que dejarlo fuera, aparte que es una falta de educación.
Totalmente.
Estar con una persona delante y saque el móvil. Y esto lo comenté el otro día y digo, es que es la educación la tenemos tradicionalmente. Cuando surgió el móvil, la educación era que si tú querías hablar por el móvil, te levantabas del la mesa, hablabas y te volvías a sentar. Es de muy mala educación hablar por el móvil estando en la mesa. Pues lo mismo yo creo que se tendría que aplicar a todos. Si tú tienes que contestar un WhatsApp o un email, dices, oye, me disculpáis un momento, te levantas de la mesa, contestas el email y luego te vuelves a sentar en la mesa con tu familia o con la negociación. Pero contestar directamente, quitar los ojos y romper totalmente, pues es un truco de negociación, pero vamos, romper totalmente la negociación en ese momento, como diciendo, me importa poco lo que estamos hablando, es mucho más importante este mensaje que me acaban de mandar de propaganda, vamos, es realmente sorprendente. Claro, pero también pues un recurso de negociación, ¿no? Le quitas importancia y le pones al otro en un papel inferior al tuyo, ¿no? Pero vamos, yo creo que tenemos que acostumbrarnos que cada momento el cerebro lo tenemos que ir al 100% en lo que estábamos haciendo en ese momento. Uh-huh. Estamos entre el móvil y hablando con una persona, ni contestamos bien el móvil ni hablamos adecuadamente con la persona.
Uh-huh. Con lo cual, adiós a la multitarea. Olvidémonos de la multitarea. El cerebro está para lo que está, pero para una cosa sola.
Para cosas que están aprendidas, que son, que llamamos los neurólogos praxias, que son elementos ya aprendidos, montar en bicicleta, conducir, etcétera, uh-huh. o incluso las tareas de nuestro trabajo ya se transforman en praxias, allí no hay problema. Puedo estar haciendo esa tarea y haciendo otra a la vez, ¿no? Que es lo que entendemos como multitarea. Pero sí, cuando tengo que hacer una acción cognitiva activa, que tengo que utilizar la parte más anterior del cerebro, que llamamos lóbulo frontal, sobre todo el frontal, allí solo puedo estar haciendo una cosa. O voy cambiando una cosa por otra o estoy haciendo una, pero no puedo hacer varias cosas a la vez adecuadamente.
Ahora que tengo más confianza, doctor, le quiero preguntar si estar con el teléfono móvil mientras está comiendo es incluso peor que comer solo. Yo cuando estoy solo alguna vez reconozco que he estado con el teléfono móvil.
Sí, sale peor. O sea, todas las experiencias emocionales que hemos registrado, hemos cogido más de 150.000 datos de pacientes, bueno, de personas, porque no son pacientes, de personas. Pero las experiencias emocionales de las personas son peores si están solos con el móvil que si están solos sin el móvil. Porque además focalizas, reflexionas y te gustas la comida, mientras que con el móvil lo único que te está generando es la ansiedad de cuál va a ser. Porque además no estás leyendo a Dostoyevsky cuando estás con el móvil. Lo que está viendo habitualmente la gente, lo que está viendo son reels y shorts, que
tontunas,
son muy adictivos.
Son tontunas, doctor,
muy
tontunas muchas veces.
Sí. Claro, claro, ¿sabes? Que son tontunas de, vamos, a mí, sí. Yo alguna vez he probado, digo, a ver esto que ven mis hijos, y te digo, bueno, Luka Doncic metiendo una canasta, uno esquiando. Claro, son unas cosas que cuando te quieres dar cuenta llevar dos horas viendo tonterías.
Sí, una señora que pronuncia, en vez de Thermomix, dice, pues a lo mejor, si lo sé, no vengo. Te quiere decir que son cosas absolutamente prescindibles.
Sí, totalmente prescindible. Es lo que me llama la atención, que nos enganchen cosas prescindibles. Sí.
Es impresionante. En este estudio del que estamos hablando esta noche en Poniendo las Calles, doctor, también se destacan los beneficios de cocinar. Ojo, de cocinar en compañía. ¿Ahí qué conclusiones han salido?
Sí, que se genera más satisfacción, pero aquí hay un pequeño grupo que les genera negatividad el cocinar en compañía. O sea, hay personas que son como cocineros solitarios, ¿no?
Sí.
Igual que estaba el llanero solitario, estos son los cocineros solitarios que les genera nerviosismo el tener a alguien alrededor. Pero la necesidad de cocinar y sobre todo de comer acompañado es mucho más positiva, la mayoría de las veces.
Uh-huh. Interesante. Estamos alucinando con este estudio. Hay gente que me está escribiendo, me dice, Pulpo, Guillermo, por ejemplo, que nos está escuchando ahora mismo en Valladolid, me dice, por favor, pregúntale al doctor si comer comida procesada nos estresa más, porque dice, a mí cuando yo como ese tipo de comida no me siento muy bien.
Me encanta, porque sí, te genera mucho más temor, curiosamente, de que es inconsciente. ¿Oh? Pero fíjate lo que son probablemente nuestros restos atávicos, que sin darnos cuenta, cuando comes lo que has cocinado, te genera menos temor que cuando comes comida procesada. Te genera temor, sobre todo al principio. Probablemente al miedo a lo que tú no has hecho, el riesgo que puedes tener. O sea, que lo que nos ha comentado el oyente es precisamente uno de los datos que hemos observado también en el estudio.
Qué bueno.
Aparte que ese cocinar es maravilloso, es una labor cognitiva preciosa, mientras que comprarlo es mucho más sencillo. Lo otro es calentar y al final no tardas lo mismo. Bueno, tardas menos en comerlo procesado que en comerlo cocinado, porque tienes que ponerlo un tiempo. Pero, por ejemplo, hacer una lubina al horno, tardas en lo que le tienes que dedicar realmente son 2 minutos. Claro. Es verdad que tienes que comprarla, pensarlo, pero es precioso también.
Claro.
Y de compras es una maravilla, sobre todo ir a comprar comida y ver lo bonitos que están ahora mismo todos los mercados en nuestro país.
Qué bueno, qué bueno. Doctor, también hay otro. A mí me gusta muchísimo apoyarme en los comentarios, en las preguntas que lanza en tiempo real nuestra audiencia, los ponedores de calles. Celia ahora mismo está escuchándonos desde Málaga. Dice, Pulpo, pregúntale al doctor, que por cierto tiene una voz muy bonita. Dice que ella suele comer viendo la tele. Pregúntale, Pulpo, por favor, si eso es bueno o es malo. Claro, aquí la gente la va a querer tener un montón de respuestas.
Sí, es. Es decir, es mejor, ahora pongo la voz todavía más grave, es mejor, es peor que el móvil que la televisión. pero es mejor sin televisión. Pero es, desde luego, peor el móvil, porque en el móvil tienes una acción activa continua, mientras que habitualmente en la televisión sueles seguir una serie o una película y las noticias, una línea argumental. Lo que hay que escuchar es la radio y hay que escuchar al pulpo, que eso es lo mejor para desayunar y comer.
Qué bueno, doctor. Qué bueno, es que es verdad, hay veces que estás viendo un informativo y acabas de Coldo y de Aldama y de todos los tejemanejes que te producen mal cuerpo y la digestión se te corta muchas veces, doctor, es que es verdad. Entra mucho sufrimiento. ¿El cerebro sufre?
No, el cerebro emocionalmente, claro que sufre. Él no siente nada, nuestro cerebro es muy bonito, él no tiene sentimientos, no duele, por ejemplo, no tiene receptores del dolor, pero todos lo sentimos en él. Es una cosa curiosa. Todos lo sentimos en el cerebro. Entonces, claro, cuando vemos ahora mismo cómo está el mundo, en este cambio de ciclo que estamos viviendo, que es brutal, más que la época postindustrial, pues claro, ver las noticias cuando tenemos pacientes mayores y vienen. Y dicen que no pueden ver las noticias de la tristeza que les genera, porque claro, ellos les recuerdan quizá otras épocas de la humanidad. Sí, sí.
Doctor, ¿por qué no se viene un día a poner las calles para hablar de humanidad, de personas mayores, de pensamientos, de sentimientos que pasan por nuestro cerebro? Porque al margen de este informe, que es maravilloso, pues yo creo que da también para que charlemos aquí 15, 20 minutos tranquilamente de los comportamientos del cerebro y de hablar de la gente mayor, porque estoy completamente de acuerdo. La gente ahora mismo se pregunta, ¿pero vamos a volver a caer en los mismos errores de hace años?
Sí, las personas mayores que... en la sociedad actual les ignoramos y tienen mucho que aportar. Yo en la consulta lo veo a veces cuando les preguntas un poco y empiezan a hablar de su vida, dices, Dios mío, esta persona que era el número de historias se transforma en una persona que ha vivido mucho más de lo que he podido vivir yo, tiene unas experiencias mucho más duras y ha sabido sacar una parte enriquecedora de mucho de lo que ha vivido, ¿no? Tenemos que preguntarles mucho más. Nuestra sociedad les está ignorando y, sin embargo, suelen tener una reserva cognitiva que puede ser muy útil para muchos de nosotros. Sobre todo para los más jóvenes.
Desde luego que sí. Pues, doctor, no le quito más tiempo. Ha sido un placer, un honor que haya tenido en este programa al jefe del Servicio de Neurología de la Fundación Jiménez Díaz, también al presidente de la Sociedad Española de Neurología, al doctor Jesús Porta, todo un crack en la comunicación y el que abandera este estudio, que nos va a venir muy bien. Y se ha convertido, doctor, también en un ponedor de calles, como nuestra audiencia.
Bueno, encantado, ¿eh? Eso ya sabes, la invitación que me has hecho cuando quieras, ¿eh?
Perfecto.
Eso sí, me tienes que preparar un buen café con leche.
Perfecto. Y sin pantallas, ¿vale? Y sin pantallas.
Sin pantallas, eso es.
Muy bien, doctor Porta, muchísimas gracias por lo que nos ha contado esta madrugada muchas aquí gracias. En la cadena COPE. Gracias, doctor. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Gracias. Hasta luego.
Gracias, doctor. El temazo de hoy es súper importante. El cerebro es muy importante en la vida de todo el mundo. Yo no sé si tú comes solo o comes en compañía. ¿Cómo comes en tu día a día? ¿Por qué comes solo o por qué comes acompañado? ¿Con quién comes? Vamos a contarnos cómo es nuestro día a día. Yo muchos días, por ejemplo, pues como solo. La mayor parte de las veces como con mi mujer, porque yo la espero a la hora de comer, cuando ya viene de trabajar comemos los dos juntos, pero cuando me toca comer solo, pues como solo, y cuando me toca hacer negocios, pues me voy a un restaurante y como, hablando de negocios. Yo no sé si cocinas solo o con alguien, yo no sé si ves el móvil mientras estás comiendo. Vamos a estudiar un poco los comportamientos de los ponedores con los teléfonos móviles, porque quizá te gusta ver la tele mientras comes, o ves una serie, como comentaba el doctor. Vamos a hablar de todo esto, tenemos hasta las 6 de la mañana para escuchar tus mensajes y leer tus comentarios en facebook.com/poniendolascalles o a través de nuestro WhatsApp, el gratuito, además, el 662-942-605, y ya sabes que te vamos a ir leyendo y escuchando a lo largo de todas estas horas que tenemos por delante hasta que aparezca por aquí el gran Carlos Herrera. Ahora actualizamos la información y seguimos poniendo las calles de España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Desde las oscuras tierras de Mordor, los cuatro reyes brujos, insomnio, pesimismo, aburrimiento y negatividad, partieron de madrugada para conquistar los hogares españoles. Pero un insólito ejército de hombres y mujeres, armados con sus radios, iban a plantarles cara.
¿Qué emisora sintonizamos?
¡La COPE!
¿Qué programa escuchamos?
¡Poniendo las calles con Carlos Moreno y Pulpo!
¿Qué somos?
¡Ponedores!
Carlos Moreno, el Pulpo, presenta Poniendo las Calles en COPE.
Son las 2 de la mañana.